En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Aurelio Soto, como les digo, capitán de corbeta. Gracias por estar aquí, capitán.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, felicidades en este día.
Felicidades.
La fiesta nacional. Teníamos aquí un debate, ¿es la fiesta de todos?
Sí. Sin duda, sin duda. Es decir, que hay que diferenciar entre el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que es un día pues más propio de los militares, pero bueno, hoy, el día de hoy, lo que tenemos que celebrar todos es ese sentimiento común, ¿no?, que tenemos. Creamos más o menos en esto, todos somos igualmente españoles y es un día que tenemos que celebrar todos. Para nosotros es un día especial el hecho de poder desfilar este día ante el pueblo.
¿Qué le convierte en especial el hecho de que tal día como hoy, bueno, aparte de que es, lo dice la Constitución, es nuestra fiesta, pero el hecho de que se conmemora el que conquistamos América, se unieron los continentes, no sé si se reivindica aquella gesta, el que las Fuerzas Armadas se unen a esta festividad, también por ley, por Real Decreto en el año 97... ¿Qué le convierte en algo especial?
Bueno, yo creo que desde entonces, es cierto que la fecha pues tiene una razón histórica evidente, pero creo que hay muchos motivos posteriormente a esa fecha que hacen que podamos celebrarlo, fuera el 12 de octubre o fuera el 3 de noviembre. Quiere decir que finalmente, sin duda, es un orgullo, ¿no? El poder, la propia fecha en sí, pues ya es una fecha que tiene un significado especial. Pero es tanto lo que ha pasado desde entonces que nos hace sentir orgullosos, sentir españoles, que yo creo que habría que ponerlo en ese contexto más amplio, ¿no?
Bien. Fíjese, capitán, que le miro sus ojos azules muy intensos. ¿Qué no habrá visto usted en tanta guerra, en tanto despliegue, en tanto terremoto? ¿Qué es lo que más se le ha quedado grabado como circunstancia que no podrá olvidar jamás?
Bueno, difícil olvidar muchos momentos, situaciones feas, difíciles de llevar, pues hemos visto sufrimiento, pero hay algo que sale, que sacas de todo esto, ¿no? Y es ese convencimiento, esa motivación que te lleva a saber que ha valido la pena estar allí, ¿no? Muchas veces no podemos evitar, normalmente no podemos evitar que ocurra algo antes de que, por ejemplo, una gran catástrofe, no podemos evitar que ocurra esa catástrofe. Lo que sí podemos es tratar de paliar en la medida posible las consecuencias de la catástrofe. Entonces, si has vivido esto una vez o dos porque no eres, has sido consciente, a pesar de lo duro que es vivirlo, y estás convencido de que vale la pena, es porque el resultado de tu participación pues al final ha dado unos frutos que son los que te motivan a seguir en esto.
Esta forma parte de la Unión Militar de Emergencia, de la que nos sentimos... Dígame.
Unidad Militar de Emergencia.
Unidad Militar de Emergencia, de la que nos sentimos tan orgullosos, capitán. Realmente están siempre donde no llegan los demás. O sea, están ustedes para lo peor, hay que decirlo, y preparados para incendios, inundaciones, rescates, exponiendo sus vidas. No sé si eso les lleva a tener una satisfacción especial de sentirse útiles realmente a la sociedad.
Sí, sin duda. Por un lado está la satisfacción, como comentaba antes, ¿no? El hecho de poder comprobar, ya sean en misiones humanitarias o catástrofes como las que ha participado la UME, o las misiones más puramente militares como han sido las de Irak o la Operación Alba en Albania, en las que ves que tiene un resultado, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes esa satisfacción, pero por otro lado está un orgullo. Pero el orgullo no es tanto de por ti, sino por ser quien representa a los españoles. Es decir, que nosotros cada vez que estamos...
¿Por servicio a los españoles?
Por representarles, porque en realidad nosotros venimos del pueblo. Es decir, que somos tan españoles con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos. Podríamos ser cualquier cosa y cualquier persona, cualquier otro español podría estar en nuestro lugar. Entonces, el hecho de tener... El hecho de, por ejemplo, no sé si recuerdan el famoso vídeo de los aplausos de Chile, que yo tuve la fortuna, el orgullo, no sé cómo describir
de
aquel momento.
Famosa.
Efectivamente. El... de recibir esos aplausos, es que éramos todos muy conscientes de que esos aplausos no eran para nosotros, sino para toda España, ¿no? Y entonces, y además yo me acuerdo que como tuvo bastante trascendencia, recibimos bastantes llamadas, ¿no?, desde España. Y es que es lo primero que nos vino a la mente. Digo, es que no nos llaméis, sino celebrarlo, porque creemos que es algo que es vuestro, es de todos, ¿no? Hemos tenido la fortuna de ser nosotros vuestros brazos en Chile o en Ecuador.
Capitán, yo le quería hacer una pregunta. Ustedes trabajan en el después, arlando el mare magnum que ha sucedido. Pero desde su experiencia técnica, ¿nos podría decir si esta tragedia hubiera podido ser evitable?
Bueno,
porque
para mí
está el debate, si me perdona, es que está el debate estos días en los medios de comunicación, todos estamos participando. Es decir, parece que hay un poquito de improvisación, que se construye donde no se debe construir, en las ramblas, etcétera, etcétera. Desde su experiencia técnica, su dictamen, ¿cuál sería?
Bueno, para mí es muy difícil. Desde aquí, teniendo en cuenta además que yo no me he desplegado en zona, poder hacer una evaluación. Entonces yo lo que haría, en realidad, pues estaría un poco pues simulando. Quiere decir que si yo actuara aquí en este caso como un experto en el tema de evaluar las consecuencias, pues estaría un poco simulando un papel que no solo no me corresponde, porque somos, como bien ha dicho, somos una unidad de intervención, no somos una unidad ni de planificación ni somos una unidad de prevención, ¿no? Entonces es muy importante, en general, en cualquier tipo de emergencias, en una gran catástrofe, que lo primero que hagamos en el momento en que la catástrofe está viva sea que nos centremos en paliar las consecuencias de la catástrofe.
Claro.
Que dejemos ese margen de tiempo a los servicios de emergencia, incluso a los políticos o a quien se le pudiera considerar responsable, que se centren en el problema. Y una vez que se ha solucionado el problema humano, ¿no?, que ya pues se parta a ese cuestionamiento, a ese análisis, en función de los datos que se tienen, ¿no?, que siempre será un análisis más certero.
Bueno, estamos con Aurelio Soto. Mis compañeros quieren preguntar. Ha preguntado Carlos. Aitor, adelante.
Sí, a mí me gustaría un poco insistir en esta vertiente, ¿no?, de la trayectoria del capitán como miembro de la UME, que yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años, ¿no?, la creación de esta unidad. Y ahora la damos por hecho, y damos por hecho que, por ejemplo, en la tragedia de Mallorca enseguida se despliega la UME, o cuando hay cualquier otra tragedia en España, o en otro punto, en otro país que solicita ayuda a España, la UME enseguida, ¿no?, en cuestión de días, está preparada para desplegarse.
Horas.
Bueno, en cuestión de horas, mejor me lo pone. Pero normalmente no somos conscientes de estos cambios que se producen. Entonces a mí sí me gustaría que nos contara, en la medida que sepa, cómo era antes de la creación de la UME este tipo de actuaciones por parte del ejército, si es que el ejército podía o tenía capacidad de hacer este tipo de actuaciones humanitarias, y cuánto ha sido la mejora que hemos que ha producido la creación de la UME.
Bueno, pues la verdad es muy interesante la pregunta, porque es verdad que a veces no vemos la perspectiva, ¿no?, y al final vemos lo que tenemos delante, ¿no? Ciertamente, pues yo también pues tengo que estar de acuerdo contigo, perdóname por la juventud que
no, por favor,
¿no?, pero
no hay problema.
Tengo que estar de acuerdo contigo en la cierta creación de la UME, creo mucho en ella, pero ¿qué pasaba antes, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos antes de que hubiera una unidad en el ejército dedicada a esto? Pues antes, los ejércitos han participado desde siempre en todas las grandes catástrofes, quiere decir que tanto en España y en el resto del mundo, quiere decir que en el resto del mundo, cuando ocurre una gran catástrofe, los ejércitos...
Los ejércitos.
Claro, los ejércitos de esos países asumen un papel muy importante, tanto numéricamente como desde el punto de vista de sus características en general, de los militares, de lo que es aquí se dedica a los militares. Por ejemplo, los militares están acostumbrados a actuar en un ambiente caótico, es decir, en un conflicto armado suele ser un ambiente caótico en el que pues no hay estructuras de mando delimitadas, en el que la orografía propia del terreno es compleja y hay que trabajar en él, en el que se está permanentemente enfrentados a peligros. Entonces las propias características de los militares hacen que... Una, el empleo en masa, quiere decir que el ejército somos muchas personas y, hombre, hay que utilizarla, quiere decir que la capacidad de utilizar a tanta gente es buena. Y luego una autonomía logística cuando vamos a las zonas de guerra, que nos permite estar en un sitio sin necesidad de la ayuda exterior, de que nadie nos tiene que dar alojamiento, nadie nos tiene que dar agua, nadie nos tiene que dar comida, que es precisamente lo que falta en una catástrofe. Entonces, hasta la creación de la UME, tanto en España como fuera de España, por los ejércitos, de una manera no tan especializada, se incorporaban a las fuerzas, a la gestión de la emergencia. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de la UME? Pues que hemos decidido crear en España una unidad, además con 3.500 personas, es decir, que no somos muchos.
Que no son tantas, claro.
No somos tantas. que están especializados para enfrentarse a las catástrofes. Las catástrofes, además, como bien decía Nieves, a las catástrofes en los peores casos, ¿no? Entonces, ese sería el punto de inflexión que ha producido el hecho de crear la UME. Y con esto termino un momentito. ¿Sí? Y que somos solo la primera unidad de intervención, quiere decir que, como somos una interfaz entre los servicios de emergencias y los militares, detrás de nosotros en una gran emergencia, aunque solo seamos 3.500, en realidad están todas las Fuerzas Armadas.
Pero, por ejemplo, hace 15 años, un ejemplo, uh-huh, si hubiera podido estar en Mallorca al día siguiente haciendo esas labores
de madrugada, ¿no? Creo que
claro, llegaron, pues, o sea, quiero decir, es que esto ocurre a mediodía y por la noche ya está la UME allí desplegada, haciendo esos trabajos de desescombro, de búsqueda, de rescate, etcétera. Es obvio que el ejército antes también participaba de estas tareas, pero entiendo que con una incidencia muchísimo menor, ¿no?
Pues yo
por ese tema logístico que comentaba el capitán.
Yo les vi actuar en una gran tragedia que hubo en el País Vasco, ¿os acordáis?
Inundaciones también.
Una inundación verdaderamente brutal, sí, con aquella portada de ABC de un guardia civil con un niño encima, etcétera, uh-huh, etcétera, y estaba el ejército menos especialmente. Por eso yo creo que la UME es un éxito, sin duda es un éxito, y le quería preguntar, ¿cómo es la captación de las personas que van en la UME?
Vale, bueno, la UME, que no somos mejores ni peores que nadie, pero sí que es verdad que por nuestra especificidad tenemos un proceso de selección específico. Vale, nosotros, para cubrir las plazas de la UME, pues primero se saca con unas características concretas en función del puesto que tú vas a ocupar. Si vas a participar en un pelotón de intervención, pues vas a necesitar una preparación especial y unas características especiales, por ejemplo, físicas. Somos las personas que, dado a las emergencias que nos tenemos que enfrentar o las misiones que nos tenemos que enfrentar, tenemos que estar muy en contacto directo, cara a cara con el ciudadano. Tenemos que estar cara a cara con el ciudadano en un momento en el que el ciudadano está sufriendo, en un momento de nerviosismo especial, en un momento de que pueden no comprender o, desde un principio, culpar en general a las estructuras oficiales, ¿no?, de lo que les está pasando, ¿no? Entonces también tenemos que ser gente que tenga una empatía especial con el ciudadano, que sean capaces de, uh-huh, de aguantar. He participado en varias operaciones exteriores y muchas más aquí en España, ¿no? Una de las misiones que hacemos es, por ejemplo, defender en un incendio forestal a un municipio, ¿no? Y muchas veces tienes que cruzar el propio municipio para ponerte al otro lado entre el fuente de llama y el municipio. Tienes que cruzarlo y pasas por delante de la gente. Y bueno, pues
ves, y les todo. Escuchas, les ves.
Escuchas,
y... pero Aurelio, hoy estamos en el día de la fiesta nacional. A mí me interesa mucho, Aurelio, saber qué le lleva a uno vocacionalmente a querer ser militar, en su caso. Vamos a ponernos en su caso. No sé si le viene de tradición, si fue usted un caso único en su casa. ¿Vio algo por la televisión o escuchó algo en la radio que dijo, yo quiero ser como esta persona? A lo mejor está usted hoy despertando alguna vocación.
Bueno, pues me encantaría despertar alguna vocación y más de mis paisanos. Yo soy de Barcelona. Yo soy de Barcelona, vivía en el Paralelo. No tengo ningunos antecedentes en mi familia militar. Después me enteré ya, una vez que estaba en la Armada, me enteré que mi padre se planteó el tema. Porque mi padre era murciano y, bueno, cartagenero, de la Unión concretamente, y se interesó bastante por entrar en la Armada, pero eso me enteré después de estallar la Armada. Vivía en el Paralelo y, como saben, el Paralelo desemboca en el puerto de Barcelona. Y yo, pues, desde muy jovencillo, pues me aficioné tanto al tema náutico.
O sea, lo primero el mar.
Lo primero fue el mar. Lo que me enganchó primero, teniendo en cuenta que no tenía ninguna vocación, ninguna
referencia,
contexto,
¿no?,
exactamente
militar.
Pero luego con el mar vino, con el puerto vinieron los barcos. Y bueno, entre los barcos, pues el Elcano y otros barcos, y todo, yo me empecé ya a aproximar al tema naval. Por diferenciar, nosotros naval es lo que es militar y marítimo es lo que es civil, ¿no?
Ajá.
Entonces me aproximé al tema naval hasta que me convencí de que eso es lo que quería hacer.
Ya. Naval, que se pasan más tiempo en el mar que en tierra, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí también me gustaría reconocer a todos los compañeros de la mar, porque tanto los civiles como los militares, los pescadores, los mercantes, echamos mucho tiempo en la mar, y que es duro estar en la mar, y nos tenemos que enfrentarnos solo a la lejanía de casa y a lo desconcertante en ocasiones de los países en los que tienes que tocar, sino también pues con la dureza, ¿no?, del mar y los temporales que te toquen en tantos años de navegación.
Me han dicho que usted no tuvo hijos hasta que estuvo en tierra.
Pues sí, sí. Una de las cosas que yo más sufría o echaba de menos, aparte de pues las otras cosas que se pueden echar de menos en juventud, cuando navegas, aunque te lo compensa el hecho de trabajar en ello, era que yo no quería tener un hijo y que naciera y no poder estar al lado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, como para estar en el mar hace falta una juventud especial, porque es durillo.
Y eso le llevó la UME.
Fue un poco casualidad y no fue sincronizado.
Hombre, es que no, eso le llevó a Irak, a Haití, o sea, tampoco creo que fuese, en fin, un lugar de rosas para usted, pero en fin, que llegó a tierra y ya tuvo otras misiones, ¿no? Pero una cosa, Aurelio, ¿cómo siente usted España?
Bueno, pues yo España la siento, lo primero, es una cosa, es decir, que nosotros todos los días estamos en la iza de bandera. Bueno, pues la siento a través de los españoles. Yo me siento muy orgulloso de España, no solo por el hecho de la bandera, sino por lo que yo conozco de los españoles y después de haber compartido, de haber pasado parte de mi vida conociendo otros países, ¿no? Viendo fuera de otros países. Y creo que España es sinceramente un gran país, no de una manera vacía, sino por las personas, los propios españoles. Cuando yo estoy en la Armada o en la Unidad Militar de Emergencias, que estamos ahora interviniendo en Mallorca, aunque no lo esté viviendo allí porque no haya estado, pero he estado en otras misiones, y miras al lado y ves a los bomberos de Mallorca, por ejemplo, o al 112, a los voluntarios de Protección Civil, la Cruz Roja, cuando los ves cómo trabajan, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local, de verdad, no quiero tampoco exagerar nada, pero cuando ves que somos un país tan solidario, tan entregado, bueno, y a la propia gente que sufre una gran catástrofe, ahí te das cuenta que tiene un sentido para ti sentirte orgulloso de ser español.
Vamos a ver qué dicen los ciudadanos que nos escriben. Venga.
Dice Domingo que ha disfrutado hoy mucho del desfile y de la representación de la UME de hoy, pero hay que acordarse de todos los que están en Mallorca. Gracias por todo lo que hacéis. Y Diego dice que los independentistas en Baleares, tanto protestar de la UME y la Guardia Civil, y qué bien que le hacen la ola ahora, que tengan que pasar cosas así para que la gente se dé cuenta de la gente que ayuda.
Si les parece, hoy resulta que nos hemos enterado de algunas de las preguntas que se hacen para, en fin, para ganar la nacionalidad española. Mm. Y Roberto Macedonio va a salir a la calle con alguna de esas preguntas a ver si los españoles nos mereceríamos nuestra nacionalidad, a ver si conocemos tanto de España. Esto es un experimento, Aurelio, capitán, que vamos a poner aquí encima de la mesa, ¿le parece?
Ah, me parece muy bien.
Venga, pues Roberto Macedonio, adelante, soldado 25.
Gracias, capitana Nieves. Pues vamos a comprobarlo. Estoy en el Parque del Retiro, en una cafetería donde hay un ambiente muy festivo. Veo banderas de España, muchas familias disfrutando de esta tarde soleada. Al menos por la tarde ha salido el sol, así que vamos a preguntarle a la gente que está aquí. Sí. Ah, mira, fíjate. Hola, buenas tardes a todos.
¡Soy español!
Oye, vamos a poneros a prueba. Estáis convencidos de que sois españoles, pero ¿superaríais un test de nacionalidad española?
No sé.
Creo que sí.
Yo creo que sí, pero no sé.
A ver, ¿cómo se llaman ustedes?
Juanma.
Cristina.
Dioni, es verdad, te he escuchado antes que hablabas con ella y le decías, me pedí el día libre en el trabajo, pero les dije que estaba enfermo. Uy, para venir aquí a Madrid.
Cuidado.
Hacer 600 kilómetros de aquí, 600 de vuelta.
Vaya, esperemos que su jefe no escuche el programa, Dioni.
Esperemos.
Bueno, vamos allá. Primera pregunta, Noa, hola.
Hola, buenas.
Eres la hija de Juanma, vas a ser conmigo jurado, ¿vale? Juan Ramón Jiménez consiguió en 1956 el premio Nobel de...
Letras.
Bueno, muy bien, hombre, sí, claro, señor. Que sí. Otra pregunta. ¿El clima de las Islas Canarias es mediterráneo, oceánico o subtropical? Tiempo.
Subtropical.
¡Bravo! Bien. Españoles de primera, parecéis. A ver, vamos a seguir. ¿En qué año conquistaron Granada los Reyes Católicos? ¿1450, 1471 o 1492?
En el
71.
No,
en
el 71.
71 también.
71. Pues, ¿quién es el ganador de esta pregunta?
Juanma,
bravo. Oye, una más.
Las Américas, yo qué sé. ¿Cuál es?
A ver, una más. Uy, que se nos ha ido la comunicación, pero bueno, bastante bien.
Ojo,
bastante
si lo sometieran bien a todos nosotros.
Sí. Ojito, a este...
Yo he sacado 31 de 35.
Bueno,
¿eh?
Tú eres español,
entonces,
bueno,
está, entonces eres español.
Pero ¿y esas
claro
cuatro que has fallado, Carlos?
Pues es que hay algunas que aunque
una,
no
di
parezca...
una, di una, di una, a ver cuál.
No, a ver, que recuerde, el primer rey que se considera de España. Es ahí increíble, pero he fallado.
¿Eh? Porque, ¿qué dijiste?
Dije Felipe II y es Carlos I.
Bueno,
mira. Pero bueno, uno puede fallar en
claro,
estas cosas.
Claro,
es que bueno, yo creo, espero esa, yo es una respuesta discutible, porque Alfonso X el Sabio escribió las siete partidas, sí, diciendo, hablando de Hispania.
Bueno,
el caso es que hoy estamos hablando de España, de los españoles, de los protagonistas, que hoy son todos los ciudadanos, pero especialmente los cuerpos y miembros de las fuerzas del Estado, como es el caso de Aurelio Soto, capitán de corbeta, miembro de la UME. Aurelio, desconocemos muchísimo la vida de los militares, ¿no le parece? La tenemos muy idealizada por las películas, también hay que decirlo. No sé si se corresponde con la realidad.
Bueno, pues la verdad es que
pues no parece, ¿no?
Evidentemente no. Ni las americanas ni las españolas, ¿no? Quiero decir que las películas que hacen referencia a nuestra vida, pues no suelen ser muy precisas. En todo caso, yo creo que esa precisión, bueno, no es tan necesaria si se trata de poner en contexto más general en la sociedad, que sería más importante conocer un poquito cuáles son las funciones, misiones y resultados de las Fuerzas Armadas que nuestra propia vida interna. Pero bueno, lo que sí puedo contar un poquito de nuestra vida interna es que comenzamos temprano por la mañana, como todos ustedes saben, y comenzamos con algo que es el izado de bandera, siempre. Siempre izamos con el izado de bandera, y no es algo banal, o no es algo troglodita, o no es algo si no tiene un sentido. Y es verdad que llevo muchos años izando la bandera, y todos los días cuando iza la bandera, pues te da, tienes un tiempo de reflexión, y miras el porqué, ¿no?, y qué significa. Y te ayuda a recordar ese día, ya empiezas el día recordando un poquito a qué vas a dedicar tus horas, ¿no? Hay días que te levantas más fuerte, días que te levantas menos fuerte, más cansado, más enfadado, tal. Entonces eso te ayuda un poquito a enfrentar el día con ganas de...
ya tienes, o sea, una orientación. En el izado ya uno piensa que está ahí, claro, por unos colores, por una nación, ¿no?
Y por un servicio. Y por la gente que está detrás de esos colores, sobre todo.
Uh-huh. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
En algunos países, por ejemplo, en Francia, se está discutiendo en estos momentos la reposición del ejército como un ejército no solamente profesional, sino obligatorio.
Sí, la mili.
Obligatorio. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, nosotros, yo creo que aquí en España hay un
parece.
Hay un nuevo sistema que tenemos en práctica desde hace algunos años, creo recordar que hace más de 10 años, que es el tema de las reservistas. Es decir, que la propia Constitución nos da a todos el derecho y el deber de defender a España. Entonces, claro, hay españoles que al terminar la mili, españoles y españolas, que al desaparecer la mili dijeron, bueno, ¿dónde está mi derecho? ¿De qué manera puedo ejercer yo mi derecho a servir a España, ¿no? Entonces se creó la figura del reservista. La figura del reservista se trata de una persona, en principio civil, que podría ser cualquiera de nosotros. Bueno, yo como licenciado en periodismo animaría a todos los de esta mesa a estudiar esa figura del reservismo, porque en una emergencia es muy importante.
Pero el reservista previamente ha hecho el servicio militar.
No tiene por qué haber hecho en absoluto.
O sea, se presta a decir, si ocurre algo, yo estoy aquí.
Claro, se presta con las siguientes condiciones.
Pero con la tripita
que
tenemos.
Los que no lo habéis hecho, sí.
Todos. Aquí todos, porque como es un nuevo concepto, además estamos en una Fuerzas Armadas diferentes, pues hay una selección, ¿no? En función de la capacidad que tiene en su vida laboral, como civil, pues dice, pues a mí me gustaría aportar, pongamos el ejemplo, a mí me gustaría aportar mi capacidad de comunicante en una emergencia. No es que quiera hacer apología de la UME, pero sí que es verdad que la radio, precisamente, en una gran catástrofe, tiene una función fundamental.
¿Te puedes ofrecer de voluntario?
Sí, entonces, con el compromiso de estar activados al año, entre una semana, mínimo una semana, máximo 4 meses.
¿Y cuántas personas hay ahora mismo?
¿Reservistas
en el ejército español? ¿Sabría...?
No sé exactamente la cifra, mentiría si me inventara una. Sé que son muchos, sé que hay más gente que quiere que plazas, ¿no? Siempre hay gente que no consigue, siempre hay bastante gente que no consigue.
¿Y hay un tope de edad?
Sí, pero es bastante alto.
¿Y tienen preferencia los que han hecho el servicio militar o no?
cuenta, hay puntos, ¿no? A la hora de baremar la entrada, el servicio militar cuenta como otros puntos más, pero posiblemente para cobrar una determinada plaza específica, pues cuente más su experiencia laboral, sus estudios con más concretos enfocados a esa plaza.
Yo quiero recordar que hace ya casi 20 años que no hay servicio militar en España, o sea que ya empieza a ser difícil encontrar a... empieza a estar empatado el número de personas pues lo hicieron que no lo hicieron.
Pues aquí estoy yo.
En España.
Aquí estoy yo, que hice tres veranos. Dos en la granja y uno de prácticas.
Y quería preguntarle también, aparte de los reservistas, por las mujeres. Cumplen además este año, se cumplen 30 años del ingreso de las mujeres en las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha supuesto para el ejército la incorporación de la mujer?
Pues lo que ha supuesto ha sido, pues no voy a decir un regalo, porque sí lo es, pero sí se ha supuesto, pues doblar la capacidad intelectual, la capacidad de motivación, porque estamos hablando de que desde la incorporación de la mujer la mitad de la sociedad se puede incorporar a la Fuerza Armada, así que es cierto que no somos el 50%, a lo mejor exagero que digo que dobla, no porque no haya el 50% no valga lo mismo que valga los números, sino porque actualmente estamos sobre el 13%, ¿no? Bueno, pues ese 13% que tenemos en las Fuerzas Armadas de mujeres es el 13% más de capacidad intelectual, de capacidad de motivación, por supuesto, en la UME que tenemos aproximadamente cerca de unas 300 compañeras, una capacidad física... muchas me dan a mí unas cuantas vueltas y unos cuantos repasos, y entonces pues lo que ha supuesto ha sido sin duda una mejora en nuestra capacidad.
Pues Aurelio Soto, capitán de corbeta, miembro de la UME y compañero nuestro de profesión también, gracias por habernos acercado a las Fuerzas Armadas en este día, así que felicidades.
Pues muchísimas gracias y felicidades a todos los españoles.
Hasta siempre.